Nos atiende el señor ministro del Interior, Guillermo Rivera. Ministro, buenos días.
Buenos días, Julio.
Bueno, ministro, después de la reunión de ayer, ¿queda usted un poquito más tranquilo?
Por supuesto, muchísimo más tranquilo. Creo que quedó despejado el camino. La verdad es que las partes, y me refiero al señor fiscal general de la Nación y a las FARC, que eran, digamos, quienes iban a plantear sus puntos de vista, descubrieron que estaban de acuerdo en lo fundamental y que lo que había era una serie, digamos, de suspicacias, de prevenciones, de desconfianzas, pero en la medida en que el diálogo fluyó, en que se vio además, digamos, una exposición franca de las diferentes posiciones, la reunión fluyó muchísimo y me parece que el resultado es muy, muy positivo.
Ministro, la Corte ayer avaló el blindaje jurídico para los acuerdos de paz. ¿De qué forma se podrá modificar un acuerdo de aquí en adelante? Ministro, esto teniendo en cuenta lo que ayer explicaba el magistrado, y es que la Corte precisó que el acuerdo no puede ser considerado como un mandato constitucional.
Bueno, en primer lugar, el fallo de la Corte Constitucional es muy importante para el futuro de la paz. Yo he venido oyendo a los críticos del acuerdo de paz decir que es una especie de victoria que la Corte Constitucional ayer haya dicho que el acuerdo no tiene valor normativo, sino que este significa una política de Estado. La Corte eso ya lo había señalado a finales del año pasado, pero lo que sí señaló la Corte es que esa política de Estado no podrá ser modificada en lo sustancial durante los siguientes 12 años, pero además señala que las instituciones tendrán que cumplir de buena fe esa política de Estado. Luego, la incorporación de la misma a nuestro ordenamiento jurídico es una tarea que tenemos que desarrollar de buena fe, en este caso el Gobierno Nacional presentando las iniciativas, pero también el Congreso de la República dándoles el trámite correspondiente y aprobándolas.
Ministro, hemos escuchado varias propuestas de una Asamblea Nacional Constituyente para reformar la justicia en Colombia. ¿Esta posible Asamblea Nacional Constituyente podría llegar a tumbar estos acuerdos con la guerrilla o los decretos y las leyes para poder implementar los acuerdos de paz con la guerrilla de las FARC? ¿Y no sería así lo que estamos esperando, de que los próximos 3 años no se modifiquen los acuerdos?
Los próximos 3 periodos.
3 periodos.
Bueno, en primer lugar, sí, no son los próximos 3 años, son los próximos 12 años, son 3 periodos de mandato presidencial en los cuales no se puede modificar lo sustancial de los acuerdos y deberá en ellos continuarse la implementación de los mismos. Ahora, una Asamblea Nacional Constituyente convocada para efectos de reformar la justicia, yo la entendería para reformar la justicia ordinaria, no la justicia especial para la paz, que hace parte de esta implementación normativa que tenemos que seguir desarrollando y que hace parte ya de un mandato constitucional avalado por la Corte Constitucional, según lo conocimos ayer gracias al comunicado que dio a conocer el señor presidente de la Corte Constitucional.
Pero por eso, ministro, discúlpeme, es que por eso es que no se puede jugar con la Asamblea Nacional Constituyente, porque el riesgo que se corre es enorme. Aunque la Asamblea se convoque solo para unas cosas, la Asamblea ya reunida y ya elegida se vuelve un problemita muy arriesgado que no se justificaría. Es decir, no, me parece que ese sí es el camino más peligroso frente a una noticia tan buena como la que estamos comentando.
Yo estoy completamente de acuerdo con usted, Alberto. Usted y yo recordamos claramente lo que ocurrió con la Asamblea Nacional Constituyente en 1991, que su primera decisión fue señalar que no tenía ningún tipo de límites para reformar la Constitución en ese entonces de 1886. Y justamente por eso el gobierno siempre ha sido resistente a las ideas de convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, porque se puede convocar para unos propósitos determinados, pero una vez elegida e instalada, pues esos propósitos determinados se convierten en infinitos. Por eso nosotros siempre hemos sostenido que la vía ordinaria es el camino más expedito para hacer los ajustes, para implementar el acuerdo de paz, y seguimos pensando exactamente igual. Lo que pasa es que la pregunta que me acaban de hacer tiene que ver con una idea no nuestra, de una convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente para reformar la justicia. Por eso yo decía que la entendería para reformar la justicia ordinaria, no la justicia especial para la paz. Pero claramente estamos de acuerdo. Nosotros creemos que el acuerdo de paz hay que seguirlo implementando por la vía ordinaria y que la reforma a la justicia hay que desarrollarla por la vía ordinaria. Por eso hemos venido planteando que en marzo presentaríamos una reforma constitucional que incorporaría una reforma a las instituciones de la rama jurisdiccional y que le correspondería al gobierno que empiece su mandato el 7 de agosto liderar en segunda vuelta ese trámite en el Congreso de la República, que será ya el Congreso que se elija en el mes de marzo del próximo año.
Ministro, ¿qué es específicamente lo que la Corte declaró inmodificable? ¿Y por qué le pregunto esto? Porque me dice un abogado experto en temas constitucionales que hay precedentes de que la Corte ha fallado y ha echado para atrás sus fallos, y que eso pasó con el enriquecimiento ilícito de particulares, que era considerado inicialmente como un delito subsidiario, y después la Corte echó reversa y dijo que era un delito autónomo. Es decir, sí ha habido casos, según lo que me dice este jurista, en que la Corte ha echado reversa. Por eso le pregunto, ¿qué es exactamente lo que es irreversible según ese fallo de la Corte?
Bueno, yo quisiera explicar en primer lugar, Camila, que el cambio de jurisprudencia en la Corte es un asunto excepcional y deben cumplir ese tipo de decisiones unos requisitos que están en la propia jurisprudencia de la Corte. Digamos, no, el cambio de jurisprudencia de la Corte no es un asunto que pueda hacerse simple y llanamente porque hay, digamos, una nueva idea, una nueva visión de los magistrados que la integran. Toda decisión de la Corte Constitucional tiene que fundarse en primer lugar en las decisiones que esa misma corporación ya ha tomado. Para ese tipo de cambios, que son sustanciales, pues tienen que cumplirse unos requisitos que no son fáciles de cumplir. De tal manera, y además, la propia jurisprudencia de la Corte ha señalado que eso más fácilmente se puede dar en materia de revisiones de leyes y no en materia de revisiones de reformas constitucionales. Y aquí estamos hablando de una norma constitucional. Pero la Corte lo que dijo fundamentalmente es lo que ya había dicho en diciembre, que el acuerdo de paz no tiene valor normativo, que es una política de Estado, pero ayer le agregó que a esa política de Estado no se le pueden hacer modificaciones sustanciales durante los próximos 12 años. Y no hacerle modificaciones sustanciales es no modificar el propósito del acuerdo de paz. Yo diría, por ejemplo, no habría lugar a una reforma en la que se acabe la Jurisdicción Especial para la Paz y los principios que inspiran todo el sistema integral de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Otro valor esencial, otro elemento esencial del acuerdo de paz, la garantía de los derechos de las víctimas. La idea de cambiar las balas por los votos, es decir, la transición de una organización armada a una organización política, es un asunto esencial del acuerdo de paz. Y esos no podrán ser modificados, sí. De tal manera que nosotros por eso sentimos que existe realmente un blindaje jurídico del acuerdo de paz.
A mí se me ocurre un ejemplo que podría encajar dentro de la respuesta a la pregunta de Camila. Es, por ejemplo, la ampliación de los tres períodos a uno más, por decir algo.
Por supuesto que ese no cabría, me parece a mí, Alberto, entre otras cosas, porque creo que tres periodos serían suficientes para terminar la implementación del acuerdo de paz, entre otras cosas porque las normas que desarrollan el acuerdo de paz son normas de carácter transitorio y una transitoriedad que abarque más de tres periodos presidenciales, es decir, más de 12 años, pues ya sería, digamos, una transitoriedad que se estaría convirtiendo casi que en una regla general. Así que creemos que los 12 años son suficientes para terminar de implementar, de cumplir este acuerdo de paz, y creo que en esos términos el fallo de la Corte y, por supuesto, la norma constitucional que había sido aprobada por el Congreso es absolutamente razonable.
Ministro, ¿es posible una reforma a la justicia a través de un proyecto desde el Congreso? Porque pues una de las intenciones es quitarle el poder electoral a las Cortes. Pues si esto pasa a revisión de la Corte Constitucional, se podría caer y se estaría perdiendo el tiempo. ¿Cuál es la alternativa que tiene el gobierno si no es una asamblea?
Bueno, a mí me parece que existen hoy las condiciones políticas para una reforma de fondo en el Congreso de la República. Con lo que ha venido ocurriendo, yo no me imagino un congresista que sea capaz de enfrentar a la opinión pública resistiéndose a hacerle modificaciones sustanciales a la rama jurisdiccional. Y tampoco me imagino una Corte Constitucional resistiéndose a que existan modificaciones de fondo desde la propia Constitución, entre otras cosas, para temas tan sensibles hoy en la opinión pública como las funciones electorales de la Corte ahora, o de las Cortes, perdón. Ahora, me parece a mí que ese no es un tema que pudiera considerarse como un menoscabo a la autonomía de la rama jurisdiccional. Es que, las funciones electorales no son de la esencia de las funciones judiciales. La esencia de las funciones judiciales pues es la de administrar justicia, no la de postular candidatos para otros órganos del Estado. Así que desde esa perspectiva me parece a mí que esa modificación constitucional no debería tener ningún inconveniente en un examen de constitucionalidad.
Ministro, muchas gracias por atendernos y mucha suerte en esta nueva etapa de la implementación de la JEP.
Muchas gracias, Julio. Vamos a necesitar de esa suerte.
Gracias. Alberto, ¿qué hacemos de tema del día?
Pues eso sí está más...